Bueno, 7:32 exactamente. Vamos a hablar con Pamela Cribb. Les presento a Pamela Cribb, que es licenciada en biotecnología y doctora en ciencias biológicas, además de investigadora del CONICET, porque han lanzado una página, diría yo. Vamos a ver qué es exactamente. Un antídoto se llama específicamente contra noticias, con la fake news, que tiene que ver con la ciencia rosarina. Pamela, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, son un grupo de investigadores que difunden información científica certera o en realidad de calidad verdadera en las redes sociales como aporte a la prevención y que la gente no crea cualquier cosa que lea. ¿Está bien?
Sí, un poco nuestro objetivo cuando nos juntamos fue ese. En realidad, inicialmente, nosotros arrancamos más o menos en el mes de febrero, porque, bueno, veíamos que todavía no estaba tan difundido este tema de la importancia de la ventilación para cuidarnos y la transmisión del virus a través de aerosoles, que son estas gotitas muy pequeñas, claro, que nosotros emitimos al hablar, que quedan suspendidas en el aire. Creo que al día de hoy todavía se ve en un montón de lugares que, si bien también, obviamente, el lavado de manos es importante, el tomar la temperatura como medidas de prevención, es como que seguimos haciendo foco en las manos, en la limpieza de superficies, y seguimos con las ventanas cerradas en algunos lugares. Entonces, bueno, un poco arrancamos con ese tema y, bueno, y también tratamos de hacer, sobre todo por ese lado, pero bueno, de también poder acercar información confiable cuando vemos que, bueno, todo lo que circula en las redes, incluso noticias que a lo mejor no necesariamente son falsas, pero que a veces crean alarma y terminan, claro, teniendo un resultado contraproducente, como estas cuestiones de a lo mejor un efecto secundario de las vacunas, que puede ser real, pero que es mínimo, una proporción muy baja, pero que sale como un titular y ya la gente se asusta y después no se quieren vacunar, y bueno, todos los problemas que eso trae. Así que bueno, un poco por ese lado vamos.
Tal cual. Martín.
Sí, Pamela, preguntarte de todo el arco de noticias que se difunden a diario sobre COVID-19, sobre la vacunación, ¿cuál detectan ustedes que es el tema más complejo, donde se generan más confusiones en cuanto a los efectos secundarios de la vacuna o en cuanto a las consecuencias, por ejemplo, de cursar la enfermedad antes o después de ser vacunados?
Sí, el tema de las vacunas, como te mencionaba, me parece que es un tema, digamos, que es peligroso por esto que te digo, que traen en la... O sea, ya de por sí, antes de la pandemia veníamos con una línea de personas antivacunas y eso que se venía, y bueno, vimos cómo esto se exacerbó, sumado a las cuestiones por ahí, también políticas, que no es la idea nuestra, o sea, nuestra no viene por ninguna línea partidaria, por decirlo de algún lado, sino de esto, de difundir información de calidad. Y el tema de las vacunas es súper importante, como siempre decimos, o sea, todas son buenas, todas nos protegen y todas, aunque pueda haber algún efecto secundario que pueda existir, como en cualquier tratamiento, medicamento, vacuna, o el hecho, muchos mencionáis, pero después la gente le hace re mal, se siente mal, bueno, eso un poco es, significa que el sistema inmune está funcionando, pero bueno, con el tema de las vacunas, la verdad que es preocupante. Vemos eso, mucha fake news o informaciones falsas, o no necesariamente falsas, pero que crean una alarma y tienen un efecto negativo en la población y hace que la gente tenga miedo a vacunarse. Y bueno, sabemos que el tema de la vacunación no solo nos protege a nivel individual, sino que es importante a nivel colectivo.
Pamela, ¿ustedes detectan que la mayor cantidad de información falsa sobre la pandemia se genera donde, en redes sociales, o lo ven más que nada reflejado en portales de noticias, en medios de comunicación tradicionales, con algún comunicador o comunicadora un poco irresponsable?
Sí, hay de todo un poco. Yo creo que la cuestión de las redes es lo que se difunde más rápidamente, sí. Y bueno, y lo vemos a diario, no solamente con cuestiones de COVID, en todo, pero esto que te decía, a veces creo que como comunicadores, o no solamente los comunicadores, sino cualquier persona que tiene un espacio y que es seguida por mucha gente y que lo que diga sabe que puede influir en mucha gente, me parece que hay que ser muy cuidadosos. Uh-huh. ¿No? O sea, con eso me refiero, por ejemplo, a actores, a actrices, personas que tienen llegada de alguna otra manera y que a veces también hablan, y obviamente todos somos libres de hablar y decir lo que nos parece, pero creo que hay que ser muy responsable y muy cuidadoso a la hora de difundir, de decir algo, cuando uno sabe que eso que yo diga puede influir sobre otras personas.
Los invitamos a ver un poco. Yo acá estoy registrándome, los seguí a partir de Instagram como Ciencia Rosarina. Los consejos están buenísimos, Pamela. Hay uno que, bueno, varios que son graciosos. Por ejemplo, hay uno que dice: el bajarte el barbijo no hará que escuches mejor el audio de WhatsApp. Claudio Ptolomeo, Alejandría, año 123. Me encantó. Y después está Mirta también, Mirta Legrana aconsejando: yo también uso barbijo. Bueno, está muy bien, porque aparte son las recomendaciones certeras. Barbijo, distancia, ventilación, la BDB, cuidemos nuestra salud. Bueno, ¿también están en otras redes sociales, Pamela?
Sí, tenemos, bueno, ahora hace poco estamos replicando lo de Instagram también en Facebook, porque también veíamos que por ahí... el rango etario de Instagram, sí, por así es
otra cosa,
sí, al de Facebook, y también como Ciencia Rosarina contra el coronavirus, Ciencia Rosarina, seguramente ahí lo van a encontrar en Facebook, y en Twitter también estamos, que en ciencia también se usa muy bastante Twitter, y bueno, y también son como por ahí otras redes, a lo mejor nos faltaría alguna un poco para la juventud, alguna otra
TikTok.
Red. Que usan, claro, TikTok tendría que hacer, pero bueno, como esto es todo muy...
muy nuevo.
Y también muy a pulmón, en el sentido de que...
¿Cuántos son ustedes?
Y ahora somos más o menos entre 15 y 20, que también hacemos, o sea, tenemos distintas cosas. Por un lado, bueno, está esta cuestión de difundir la información y de las redes, pero bueno, después están en nuestro grupo, es un poco el primero que nos fue convocando, Ernesto Kaufman, claro, que él hace, bueno, toda la parte de análisis de datos y modelos matemáticos que ya viene trabajando desde el año pasado, a principio de la pandemia, y de ver cómo evoluciona, o sea, él trabaja en su... Porque sí, eso es lo que te iba a decir, o sea, somos investigadores que venimos de otras áreas y que tenemos otras líneas de investigación a veces, y bueno, eso como que nos surgió que era importante que hubiera que hacer algo, bueno, por la sociedad, que nos pasó a muchos científicos en todo el país de derivar nuestra línea de lo que veníamos haciendo, veníamos trabajando, por la pandemia. Y esto, bueno, todos lo estamos haciendo como una cosa agregada, no es que cambiamos nuestra línea de trabajo, sino que nos pareció que era importante hacer esto como un servicio a la comunidad, porque somos también empleados públicos, claro, y bueno, no, pareció que era importante tratar de difundir información confiable, y bueno, así que por eso también por ahí en el tiempo que le quitamos a otras cosas o que agregamos, más
seguro,
que quitarle por
seguro
ahí, porque a veces,
y nosotros los ciudadanos agradecidos, la verdad es que agradecidos, porque la referencia de ustedes no es la misma. Martín, estabas por preguntar algo, perdón.
No, estaba escuchando atentamente, sí, y mientras la escuchaba Pamela pensaba que, digo, más allá de la cantidad de fake news, de noticias falsas que circulan, todavía la población en general cree mucho en la palabra de la ciencia o de los científicos o científicas en general. Hay un prestigio ahí que yo creo que es incuestionable. Por eso este tipo de iniciativas son muy valiosas, justamente para desbaratar cualquier teoría conspiracionista o cualquier información que no esté debidamente chequeada, y que creo que a todos nos hace dudar en algún momento, pero después tenemos que volver justamente a las fuentes, que en este caso son las y los científicos.
Sí, y en ese sentido también... con esto de cómo surgimos, porque no necesariamente siempre son noticias falsas o cosas malintencionadas o realmente que no tienen, o sea, que hay mucho de eso también, pero a veces también es cómo va cambiando.
Claro.
Esto que les decíamos al principio, es que nosotros vimos que seguía el foco en las superficies y en el lavado de manos, y no tanto en la transmisión por el aire y la importancia de la ventilación. Eso un poco es también porque al principio de la pandemia, la OMS, y tardó bastante en aceptarlo, decía que el virus se transmitía solamente a través de gotas grandes, se acuerdan que supuestamente cuando uno habla, pero que caen, por ser más grandes, caían, y por eso se contaminaban las superficies. Tardó, o sea, la comunidad científica a nivel internacional, eso empujado principalmente por un investigador español que se llama José Luis Jiménez, que fue el que empezó a hacer ruido y a convocar a otros científicos y a difundir esto de que no solamente las gotas grandes, sino estas más pequeñas, se llaman aerosoles y que quedan en el aire, son las que podían transmitir la enfermedad. Entonces, o sea, no necesariamente la información científica se va adaptando, se van conociendo nuevas cosas, y ni hablar en temas de COVID, donde hay la información que se genera, la cantidad de estudios que se están haciendo a nivel internacional es una cosa monstruosa. Bueno, sabemos el hecho histórico de tener una vacuna, varias vacunas en tan poco tiempo, la cantidad de tratamientos nuevos que se van probando, que a veces son prometedores y después resulta que no, o sea, por el método científico, cómo se guía, por las estadísticas y un montón de cosas que hay que tener en cuenta, no necesariamente se verifica. En esto me refiero, creo, al tema de la ivermectina, que al día de hoy se escucha gente que lo toma preventivamente, y que si bien hay gente que lo ha probado y lo ha hecho bien, el estudio científico que se hizo hasta el momento no indicó que diera una ventaja, y mucho menos por ahí como preventivo. A lo mejor en el tratamiento al principio es lo que se había visto en una primera instancia, y hay gente que lo toma preventivamente. Y hay que ser muy cuidadoso con esas cosas, consultarlo con un médico, porque no es agüita que estamos tomando, o sea, es un medicamento, que si bien es un medicamento que está aprobado para otro uso, y otras dosis, entonces también hay que ser muy cuidadoso con esas cosas. Pero yo lo conozco a un amigo que lo tomó y lo hizo bien. Bueno, con uno no alcanza, o sea, el método científico no es de esa manera.
Segura.
Porque a lo mejor ese uno lo hizo bien, y también conocemos un montón de gente, segura, que no toma nada y que por suerte la pasa muy bien en la enfermedad y no le pasa nada.
Es entonces, como googlear un diagnóstico.
Claro, tal cual.
Y decime, bueno, una cosa, Pamela, sí. Si la gente necesita consultar, si surgen preguntas, ¿ustedes tienen un canal de respuesta o simplemente hacen lo que pueden, digamos, con las redes y no pueden estar a la altura de contestar, digamos? Porque la gente, viste, que surge permanentemente y a través de las redes también se involucra y pregunta.
Sí, a nosotros nos llegan por ahí algunas preguntas al Instagram y al Facebook, en la medida de las posibilidades ahí las contestamos, pero la mayoría de las respuestas que hemos dado fueron consulta en médico.
Ah, mira.
Si bien tenemos médico en el grupo y demás, es como que también hay que, es otra cosa, o sea, si es alguna cuestión muy más relacionada con este tema, la transmisión por aerosoles, es una cosa así más general, uno por ahí sí puede responder. Ahora, si me dice, yo me pasó tal cosa, ¿me puedo vacunar? Y yo no me arriesgaría jamás a dar un, yo no soy médica aparte, claro, pero nadie de nosotros va a dar una respuesta de ese tipo por Instagram a una persona que no conocemos, sin, seguro, conocer toda su historia, si tiene alguna otra patología, y digamos, ese no es el objetivo.
Seguro.
Como te digo, por ahí algunas veces nos han preguntado y en el medio que uno tiene el tiempo lo contesta, por una cuestión también de solidaria, de tratar de ayudar, que es un poco más de lo mismo.
Está bien.
Pero no es, digamos,
un canal único de redes,
claro,
de respuesta.
No es el objetivo, y un poco también por esto que te digo del tiempo que nos insumen.
Seguro, además están todas las respuestas ahí, me parece, si uno recorre el feed de Instagram o de cualquier red social, ustedes están poniendo todo el tiempo de información, lo cual agradecemos como ciudadanos. Yo como ciudadana en particular, tener a la ciencia de referencia y contestando preguntas y obviamente siendo parte protagonista de esta pandemia, la verdad es que me reconforta como ciudadana. Así que desde ya, gracias, Pamela, a vos y a todo el equipo de científicos.
Bueno, y gracias a ustedes también por ayudarnos a difundir un poco más y a que haya, que llegue a más gente esta información que tratamos que es para el bien de todos, y como decimos, bueno, ya falta menos, hay que hacer un esfuerzo más de seguir cuidándonos y de saber cómo cuidarnos. Conocer nos parece que es fundamental para saber cómo cuidar.
Exactamente. Gracias, Pamela.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Beso grande. Pamela Cribb, licenciada en biotecnología y doctora en ciencias biológicas, además de investigadora del CONICET, que junto con un grupo de investigadores del CONICET han creado Ciencia Rosarina, que son redes sociales dispuestas a dar información certera, verdadera, científica, Martín, del COVID-19, lo cual me parece, estaba mirando la página y la verdad es que está bárbara y te da un poco de tranquilidad saber, viste, que los científicos están involucrándose y te dicen algo certero realmente.
Sí, volver a las fuentes. Yo creo que es central en esta época donde tenemos tanta información cruzada, escuchar a las científicas, los científicos, justamente reafirmar alguna información que está circulando, desmentir otras, como bien decía Pamela también, algunas no son necesariamente fake news, pero bueno, son temas que van circulando.
Desinformación.
Claro, y a veces, bueno, hay que entender, y sobre todo creo que los comunicadores, periodistas, tenemos un papel trascendente en esta época, que es no replicar cualquier cosa.
Seguro. Decir
cualquier cosa porque estemos frente a un micrófono, frente a una cámara de televisión.
Siempre la duda, porque son temas científicos. Claro. Nosotros no tenemos ni la menor idea. Uh-huh. Así que por eso digo, un paso importantísimo, que ellos, que son los que saben, nos den un canal de información. Por motu propio, aparte, porque son no tienen nada que ver, digamos, con las redes sociales.
Sí, destacar esto, destacar... Sí. Que cuando esté circulando una información de la cual tengamos dudas, vayamos a este tipo de fuentes.
Eso.
No solamente nosotros, quienes trabajamos con la información todos los días, sino también los oyentes, los lectores de los diarios, porque, digamos, en esta no hay nadie que tenga la última palabra más que ellos.
Tal cual.